Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema 3 de la asignatura de Hacienda Pública, análisis positivo del sector público, comportamiento y evolución. A modo de introducción, este tema vamos a tratar de dar una visión de las principales aportaciones de la llamada escuela de la elección colectiva al estudio de los comportamientos de lo que es el sector público. En segundo lugar, vamos a ver lo que es la teoría del Estado y de las constituciones. En este apartado trataremos de resumir las aportaciones de los teóricos de la Hacienda Pública acerca del origen del Estado. Trata de probar que todos los individuos salen ganando cuando entregan al Estado determinadas funciones. Por ello presenta el libro en las páginas 60 y 61 un ejemplo que intenta justificar esto, que es bastante claro, ¿no? En relación al tercer epígrafe, los votantes políticos, grupos de presión y funcionarios, hemos de decir, a modo de introducción, que los agentes que influyen en la actividad del sector estatal de la economía se mueven por criterios de optimización, no muy diferentes a los que guían la conducta de los consumidores o empresarios. Es decir, se considera que los votantes, representantes políticos o grupos de presión o funcionarios que administran la acción pública se mueven con el objetivo de satisfacer sus intereses sometidos a aquellas restricciones que su posición en el proceso les impone. A cada uno de estos grupos dedicamos nuestra atención a los párrafos que siguen. Así, en primer lugar, veremos a los votantes. Cuando se intenta dar una interpretación económica de las decisiones de cómo se ejerce el derecho al voto, nos tropezamos con dos tipos de dificultades. La primera de ellas es que son materias no incluidas tradicionalmente en el campo propio de la ciencia económica y su discusión nos llevaría a demasiados propósitos de esta lección. Y la segunda se refiere a qué tipo de variables deben incorporarse al análisis y hasta qué punto pueden explicarse que efectivamente los ciudadanos se acerquen a las urnas. Esta última cuestión es la que más nos interesa y para explicarla haremos uso del modelo propuesto por Downs. El planteamiento de este economista considera que la acción del votante R depende de la probabilidad de que su comportamiento afecte al resultado de la elección pi de los beneficios que le reporte el hecho de que gane el grupo político que prefiere B y de los costes que le imponga acudir a las urnas en términos de actividades que debe renunciar para ejercer el voto. Y, por último, de los beneficios que le produzca, de hecho, participar en el proceso electoral en los términos de la propia satisfacción procedente de la aprobación de tal comportamiento por parte del grupo a que pertenece. Todo esto lo podemos resumir en esta fórmula, ¿no? Esta es la que nos postulaba de Downs. Esta formulación permite extraer unas conclusiones de cierto interés. Entre ellas pueden citarse las siguientes. Resulta irrelevante hablar de votos cautivos en este contexto. Si el votante estima que su participación puede ser decisiva para el resultado final de la elección, pi es muy grande, lo que ocurre es que si la elección es muy reñida, entonces será más fácil que se produzca una mayor afluencia de las urnas. Y los costes de ir a votar explicarían las diferencias que se observan cuando la jornada electoral se celebra en día laboral o en día festivo. Los beneficios reflejados en el componente D servirán para entender determinadas conductas como la que apostar al equipo ganador. En relación a los políticos, cuando los economistas se han enfrentado al estudio del comportamiento de los políticos, la cuestión parece más sencilla. Por la presencia de un número limitado de partidos disputando un mercado de votantes potenciales, tiene parecidos indudables con la situación que se califica en los estudios de microeconomía como el oligopolio. En países con un sistema electoral, sea de carácter mayoritario, se genera una tendencia al bipartidismo. Ambos grupos políticos tenderán a ocupar el centro político. En aquellos regímenes políticos cuyo sistema electoral sea proporcional en alguna de sus modalidades y el resultado sea la tendencia al multipartidismo, se generan soluciones inestables, pues la tendencia de los grupos políticos mayoritarios al centro político se ve compensada por la entrada de competidores potenciales en los respectivos extremos. La tendencia hacia el centro político se ve reforzada con el argumento de que cada partido tenderá a ocupar los espacios próximos confiando en que se mantendrá cierto apoyo de su electorado tradicional. El mismo objetivo de hacer máximo número de votos recibidos explica también que los dirigentes políticos traten de distribuir los costes de la decisión de tal modo que ningún colectivo se vea especialmente perjudicado. En relación a los grupos de presión, hemos de decir que casi todos los sistemas políticos democráticos, en la relación entre los votantes y sus representantes electos, incluso la misma acción del gobierno, se ve afectada por la presencia de grupos organizados en defensa de sus propios intereses que actúan al margen del proceso electoral. Se ha afirmado que la formación de grupos de presión es más fácil cuando el número de integrantes es más pequeño. Los grupos de presión parten de asociaciones preexistentes como una actividad complementaria, de tal modo que el grupo ya estaba formado de forma voluntaria o coactiva. En cuanto a los medios de que disponen los grupos de presión para condicionar la acción del sector público pueden destacarse los siguientes. La entrega de fondos para contribuir a la elección de aquellos candidatos que puedan defender sus intereses desde el Gobierno o desde el Parlamento. La existencia de deficiencias en la información disponible por el sector público antes de llevar a cabo una decisión puede llevar a consultar a los sectores más interesados en la adopción de determinadas normas o la puesta en marcha de determinadas medidas de política económica. También resulta relevante la posibilidad de suministrar información a los votantes. Los grupos de presión pueden reducir los costes en que incurre el ciudadano para informarse sobre las consecuencias de la acción del Gobierno y decidir si le sigues apoyando o retira su confianza. En relación a los funcionarios, con esa lista de comportamiento de los funcionarios, es referencia obligada a las aportaciones de Niskanen, quien formula su modelo distinguiendo entre el burócrata y la agencia. El análisis de Niskanen considera que existe una mayor diferencia entre la información disponible para la agencia y para el funcionario, aquella solo observa el nivel de servicio público suministrado y asigna un presupuesto, que sería bien. El funcionario, por su parte, sí conoce el coste de suministrarlo y, además, tiene sus propios intereses en el proceso. En efecto, se considera que el responsable de la gestión dentro de un departamento ministerial o general de una unidad de gasto deberá hacer el máximo presupuesto del que dispone. En el gráfico contenido en la figura 3.1, que vemos aquí, vemos que el presupuesto que está dispuesto a entregar a la agencia para la provisión de servicios públicos es creciente, pero a un ritmo decreciente, lo que se indica con la línea B que vemos aquí. La línea B. Los costes, sin embargo, son crecientes a una tasa cada vez mayor, lo que señalamos con la línea C. Por último, la línea de trozo más grueso representa la diferencia entre el presupuesto recibido y el coste de producción del servicio público. Si el comportamiento de los funcionarios fuera similar a una empresa que tratase de hacer el máximo de beneficios, se elegirá aquella cantidad donde la diferencia entre ambos elementos fuera la mayor posible, es decir, se optaría por la cantidad Q asterisco, que es la que vemos aquí. Con presupuesto B asterisco, que lo vemos aquí. Ahora bien, si los funcionarios pretenden disponer de un presupuesto amplio, elegirán la cantidad Q sub cero, que es la que vemos aquí. Con un presupuesto mucho mayor con B, que con B sub cero. De este modo se explica el fenómeno habitual de que cada unidad de gasto tiende a agotar el presupuesto que se le asigna. Además de estas conclusiones, se ha apuntado otros elementos que explican cómo la conducta de los funcionarios colabora en el crecimiento del gasto público. Si la agencia no puede comprobar el coste real de suministrar distintas unidades de servicios públicos, puede considerar que aquellas unidades de gasto que no se agotan en el presupuesto se le atribuye y recibe un fondo excesivo. La ausencia de precio en el sistema de decisión pública impide medir la eficiencia de la actuación de los funcionarios, de ahí de la dificultad de establecer mecanismos que incentiven a través de los salarios un comportamiento similar al que pueden observarse en el sector privado. En relación a las teorías del crecimiento del gasto, en primer lugar vamos a ver las explicaciones basadas en la demanda del gasto público. Los análisis que buscan la explicación de las variables que afectan a la demanda son muy variados. Entre ellos, hemos reflejado lo siguiente. En primer lugar, la ley de Barnett, que considera que el desarrollo económico del país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad en favor de un aumento del gasto público por dos tipos de razones. La primera de ellas es que las sociedades más desarrolladas son también más complejas, con mayor número de conflictos. Entonces, un miembro lo que exige una mayor intervención del Estado. Y la segunda atañe a la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos, es decir, que la elasticidad de renta del gasto público es mayor que la unidad de gasto y de ahí que al incrementarse la renta, el deseo de que aumente el gasto público es aún mayor. También encontramos que la teoría del efecto de desplazamiento e inspección considera que el gasto efectivamente tiende a crecer a lo largo del tiempo, pero que en determinados periodos críticos para la sociedad esto afecta un esfuerzo suplementario para aportar las consecuencias de esta acumulación. Una tercera posibilidad parte del hecho de que mayor crecimiento en los gastos del sector público se debe a funciones de carácter redistributivo, un dato particularmente relevante desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y la clave se ha de encontrar que a partir de esta fecha se amplía el sufragio a sectores de renta baja, lo que sitúa al votante medio en un nivel de ingresos inferior al registrado con la fórmula de sufragio deficitario propia del siglo XIX. La presencia de grupos de interés poderosos, a los que hemos hecho referencia como los sindicatos o las organizaciones empresariales, tiende a aumentar la demanda de aquellos gastos públicos que benefician de modo directo. Y por último, la hipótesis de la ilusión financiera, en la que se destaca como los demandantes de un mayor gasto público son plenamente conscientes de los beneficios que les reportaría las distintas políticas del sector público, pero consideran que los costos de las mismas se repartirían entre todos los grupos sociales o incluso ni siquiera piensan en la existencia de tales costes como algo que los atañe personalmente. En relación a las justificaciones basadas en la oferta del gasto público, el crecimiento del gasto público en la economía occidental se debe para un segundo grupo de aportaciones, no tanto a la demanda expresada por los votantes o los grupos de interés, como a los comportamientos de quienes ofrecen distintos programas de gasto. Entre quienes han tratado la cuestión, desde este enfoque distinguimos la siguiente hipótesis. En primer lugar, la teoría del ciclo electoral, conforme a la cual, antes de las elecciones, los poderes públicos inician o aceleran los programas de gasto con la finalidad que aparezcan ante los votantes como buenos gestores de los asuntos públicos. Esto es habitual, que en las elecciones locales, pues, por ejemplo, vemos cómo se ponen como locos a arreglar las calles, ¿no?, a asfaltarlas cuando no lo han hecho, a lo mejor, durante 4 años, ¿no? En segundo lugar, el comportamiento de los funcionarios analizado por Niskanen, que hemos hecho antes referencia, es una justificación más del crecimiento del gasto público por encima de lo que resulta óptimo socialmente. Un tercer factor que ha impulsado el crecimiento de los gastos públicos se ha buscado en la ideología de los partidos políticos, que encarnan las principales opciones a las que se enfrenta el electorado. Si en el siglo XIX se pueden presentar como una oposición entre partidos conservadores y liberales, en el XX observamos que la democracia europea, las alternativas a los partidos conservadores o democristianos de un lado y los socialdemócratas de otro, con partidarios liberales convertidos lo sumo en elementos necesarios para lograr una mayoría parlamentaria mediante coaliciones de gobierno. Por último, se ha argumentado que la propia estructura del Estado, más o menos descentralizada, puede contribuir a un crecimiento del gasto público. Esto ocurre cuando el proceso de descentralización lleva a una duplicación de las funciones realizadas para el sector público o cuando la financiación de los entes autonómicos o entes locales depende sustancialmente de la entrega de fondos por parte del poder central, que en tal caso resulta fácil atribuir a otros la responsabilidad de los déficits y los que incurren la gestión propia y negociar después un aumento de la financiación necesaria para llevar a cabo las actividades del órgano autonómico local. En relación al enfoque basado en la interacción demanda-oferta, en un análisis iniciado por Bamón, pero continuado después por otro economista, se ha tratado de explicar cómo la confluencia de una demanda rígida de gasto y una oferta que se desplaza para reflejar costes crecientes puede explicar la tendencia al crecimiento del gasto público. Para ello consideramos la situación reflejada en la figura 3.2, que vemos aquí. Uy, me he colado. Perdón. 3.2. Aquí. Perdón, a esta. Figura 3.2. En la situación inicial representada por la curva D y la oferta S, se está produciendo un nivel de suministro de servicios públicos indicado por la cantidad Q' a un precio P'. Ahora bien, la productividad del sector público es inferior a la que se observa en el sector privado, tanto por las propias deficiencias de la gestión como por el hecho de que en el sector servicios resulta más difícil incorporar mejoras tecnológicas o sustituir la mano de obra por equipo capital, mientras que el crecimiento en los costes salariales del sector privado de la economía viene a ser similar al de los aumentos en el sueldo de los funcionarios o personal de la administración. Si el coste salarial crece lo mismo que la productividad lo hace a un ritmo más bajo, el coste de la provisión del servicio público aumenta, lo que representa con el reemplazamiento de la oferta hacia ese prima. En tales circunstancias se producirá una nueva cantidad Q sobre cero sobre un nuevo precio P sobre cero. En relación a la explicación del crecimiento en el sector público español, en este epígrafe se tratará de comprobar si las distintas teorías que hemos ido describiendo en los apartados anteriores pueden darnos una justificación de la evolución del gasto público en nuestro país o por si al contrario existen elementos diferenciales en los cambios producidos. Así, en primer lugar, respecto de los hechos, la fuente a la que deberíamos acudir para comprobar cuál ha sido la evolución real del gasto público en nuestro país serían las previsiones contenidas en las leyes de presupuesto. El primero es que debido al proceso de descentralización que ha vivido nuestro país, buena parte del gasto público se lleva a cabo fuera de la Administración Central del Estado y deberíamos utilizar en todo caso los datos que reflejan la evolución del gasto público del conjunto de las administraciones públicas. En segundo, hace referencia a que la diferencia entre el gasto inicialmente presupuestario y el que realmente se realizó para alcanzar tal cuantía, que hoy tiene cierto sentido preguntarse, ¿para qué sirven los presupuestos, al menos su definición habitual? Por lo que respecta a una explicación del crecimiento del gasto público en España, la evolución del gasto público reflejada en el análisis del epígrafe anterior indica que nuestro país no es una excepción al hecho que pretende explicar las diferentes teorías a las que nos hemos ido refiriendo en el primer apartado de este tema. Sin embargo, en el caso de España presenta alguna singularidad. Esta serie de singularidades o factores los podemos resumir de la siguiente forma. En primer lugar, debemos de tener en cuenta el proceso de transición política vivido por nuestro país a partir de 1975. Un segundo factor que explica el fuerte crecimiento del gasto público en nuestro país es la crisis económica que sufre la economía occidental a partir de los años 70. Un tercer factor es la notable la consolidación del estado del bienestar. Un cuarto factor sería el gasto de infraestructura de transporte. Un quinto, el gasto público en España en el caso de descentralización política que representa la construcción del Estado de la autonomía. Y por último, sin que ello signifique que sea un factor residual, el creciente déficit público colabora decisivamente al aumento del gasto a través del pago del interés de la deuda acumulada en ejercicios anteriores. También hemos de tener en cuenta un séptimo factor que nos dice la evolución a la que hace referencia la tabla 3.4, que es desde 1995 al 2015, exige distinguir dos etapas. Una es del 95 al 2007, que permite corroborar algunas de las tendencias señaladas en párrafos anteriores, y una segunda etapa que va del 2008 al 2015, los efectos de la crisis económica hicieron que estas variables se movieran en la dirección contraria. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de esta lección tercera. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo la semana que viene, el jueves, en horario habitual, para ver la próxima clase.